At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 4 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Ofensiva de miedo. América ha conformado un equipo letal, con un ataque conformado por Quiñones, Henry Martín, Jonathan Cabecita Rodríguez y Diego Valdés.
FoxSportsLA.com.
Quiero jugar en la selección mexicana. Julián Quiñones reconoció que Diego Coca lo invitó al Tri y que pese a su salida, el plan sigue en marcha.
ClaroSports.com.
El lado oscuro. La afición mexicana sigue teniendo actos violentos en estadios y uno que otro bochorno en Copas del Mundo.
RadioFórmula.com.mx.
Partido con causa. Grupo Pachuca ya lista de match. El partido de la inclusión. Este jueves entre Pachuca y La Fiera.
Mediotiempo.com.
A sacar la casta. El Tri Sub 23 va por el pase a la final de los Juegos Centroamericanos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 4 de julio y bueno, pues son las 5 de la tarde con 2 minutos y como siempre, cuando termina una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Enrique Burak, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor, Enrique, de la jornada, la primera jornada para ti?
Raúl, te saludo con mucho gusto, Raúl, buenas tardes. Me voy a quedar con el equipo de las Chivas del Guadalajara, que tuvieron una muy buena actuación el día de ayer, ganando como visitantes. Además aparece un chico Padilla, apenas de 17 años de edad, producto de las fuerzas básicas de el Guadalajara, que de alguna otra forma retoma lo que fue la conclusión del torneo anterior, gana una cancha complicada y veremos si es que ahora sí se le da el título, pero por pronto ha sido un gran inicio.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. También me voy a quedar con las Chivas y dándole continuidad al comentario, Enrique. Este joven Padilla que debutó ayer, debutaron otros dos jóvenes más, Raúl Martínez y Juan Brígido. Chivas, un equipo, caray, que parece la misma inercia del torneo pasado, ¿no? Un equipo muy bien trabajado por Paunovic, las jugadas a balón parado las trabaja muy bien, el bloque lo trabaja muy bien, y me parece que como ciertos partidos del torneo anterior no gana, a lo mejor lo más justo hubiera sido un empate, porque me parece que León hizo un buen partido también, pero Chivas termina ganando los 3 puntos y los termina ganando bien en una cancha complicada, así que Chivas sigue con la inercia y un muy buen arranque de las Chivas.
Yo también me quedo con las Chivas. Ayer hablábamos aquí de que el mejor partido había sido el de Xolos contra Pumas. Fue mejor el de León contra el equipo de las Chivas. Este fue, no parecía partido de la jornada, un partido muy bueno. Y caramba, se ejecutaron 23 tiros de esquina. Yo creo que es una marca, un récord para el fútbol mexicano. Estoy tratando de checarlo porque no es fácil. Pero en esas ando, 23 tiros de esquina. Muy buen partido.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023. La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez, en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur, por 790 AM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Señor Burak,
pues para mí lo peor es el equipo de Santos que pierde en casa frente a Querétaro por 2-0. Santos que, vamos, ya es una racha mala la que ha tenido desde varios torneos, inclusive en el anterior. Se metió a la recalificación en la posición número 13 y eso porque Querétaro no podía jugar debido a la cuestión de los puntos y la tabla de cocientes. Entonces, en el torneo anterior perdieron 8 partidos y ahora empiezan el torneo perdiendo en casa contra Querétaro, que lo que son las cosas, antes se acuerdan que no le ganaban a nadie de visitante y ahora ya han ganado varios partidos de visitante y uno de ellos fue este fin de semana al equipo de Santos.
Raúl Eduardo.
Para mí lo peor, aunque ya lo habíamos platicado muchas veces, es la liga en sí, ¿no? El hecho de arrancar tan apuradamente después de 33 días de que finalizó el torneo anterior, sin darle oportunidad a los equipos que hagan una correcta pretemporada con los seleccionados en la Copa Oro, parando el torneo después de la fecha 3. Yo creo que no era necesario el apurarlo tanto y el reflejo, me parece, la jornada 1, que fue una jornada muy flojita. Yo lo he dicho aquí, hay que cuidar el producto, hay que cuidar al aficionado. El aficionado, creo, no tiene mucho interés en el arranque de la liga y debería de tener precaución en eso la liga, cuidar más el producto. Si querían jugar la League's Cup, bueno, pues hubieran organizado de otra manera y a lo mejor arrancar el torneo después de la League's Cup. Está sirviendo como una pretemporada, me parece, el arranque del torneo. Así que yo con la liga, Raúl.
Bueno, pues yo también creo que lo malo es que se juegue en 3 jornadas y se pare la liga. O sea, tu liga no se debe de tocar. Eso es lo que yo pienso.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Aquí sí quiero abrir haciendo 2 aclaraciones que son muy importantes. El pasado viernes, cuando jugaron Pumas contra el equipo de Xolos, el gol que mete en un tiro penal Dineno viene precedido de un penal. En la jugada previa, el balón le pega en la mano a Dineno involuntariamente, pero esas jugadas estamos acostumbrados a que se marquen como mano, sea involuntaria o no. Bueno, no. Resulta que, bueno, esta modificación se hizo la temporada anterior, que ahora, si a un jugador dentro del área involuntariamente, como a Dineno, le pega el balón en la mano y de ahí viene un penal o un gol que anote otro jugador, se dará como bueno. Si es Dineno el que hace el gol, se dará como malo y se anulará. O sea, pequeño detallito, que volvieron a modificar una regla y bueno, pues ahí les encargo. Y algo similar se dio la noche de anoche con Chivas. Una jugada muy apretada que parece que le pega al jugador de Chivas Marín en la mano. No se ve muy bien, pero también le hubiera pegado o no le hubiera pegado, el gol es bueno. ¿Por qué? Porque es involuntaria y luego le cae a Briseño, que es el que hace el gol. O sea que hay que ponerse la buena a los árbitros y al VAR en esta. Y en general fue bueno, con algunos errores propios de árbitros novatos que se les da la oportunidad, pero nada grave, ¿no? Yo no sé si vieron algo grave ustedes.
No, a mí me parece una jugada muy buena del VAR. No sé si fue el VAR o fue el cuarto asistente en el Tigres Puebla. Puebla ganaba 1-0 y se va, bueno, no se fue arriba en el marcador, pero hizo el 2-0 en una jugada, en un tiro afuera del área, y un jugador que estaba en fuera de lugar, no recuerdo quién era, se agachó un poquito y le pasa por ahí el balón y termina siendo gol, y el árbitro lo dio por bueno, y el VAR le llama y le dice: oye, échale un ojo porque es posición fuera de juego, y al final terminan quitándole ese gol al Puebla y después Tigres al final empata el partido.
Ayer también se me olvidaba una muy buena de Óscar Mejía, el árbitro, porque ganaba las Chivas 1-0 y cuando viene el gol por parte de Alvarado, muy buen gol por cierto para el 1-1, hay una falta sobre Tecillo y bueno, deja que el balón corra y el balón termine en gol. Aplica correctamente la ley de la ventaja. Y aparte de la ley de la ventaja, él hubiera tenido la facultad de, si la jugada no prospera, regresar y marcar la falta. Otra buena que tuvo ayer el arbitraje. O sea que en general cumplieron la primera jornada, ¿no? Qué bueno.
Sí, y además con árbitros que están debutando. Claro. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Armando Achundia y señalaba que tiene una buena camada de árbitros. Evidentemente, pues tienen que ponerlos a arbitrar y todo esto aprovechando que hay árbitros mexicanos que están dentro de la Copa Oro.
Pues sí, qué bueno.
¿Van árbitros mexicanos a la Leagues Cup? O sea, vamos a averiguar, ¿no?
No tengo. De la Leagues Cup, si te digo la neta, no tengo ni idea.
¿Por qué no? Porque creo que no se puede pitar en Estados Unidos.
No tengo ni idea.
Pero vamos a averiguar.
Si va, porque agentes de tránsito no dejan.
Porque bueno, todos los partidos son allá. Hubiera sido interesante que fueran también acá y allá.
No tengo ni idea de la Leagues Cup. Prometo meterme un poco más a esta Leagues Cup, que yo insisto, no debió de jugarse, pero en fin, ya se va a jugar y hay que seguirla. Y tenemos el deber de informar siempre, por supuesto. En fin, terminó la primera jornada, el platillo de anoche, muy bueno, muy bueno. Este jovencito, qué debut, ¿no? Meter un gol y el gol del triunfo. Pienso que colabora un poquito
Cota.
El señor Cota, sí. Que nos tiene acostumbrados a hacer grandes atajadas. Pero lo de Chivas, debutar tres chavos, el que entra hace un gol, ganar en la cancha de León, un buen partido, pues la verdad fue muy bueno para Chivas. Y León, pues León jugó bien, pero no tuvo contundencia. No fue un partido de primera fecha, ¿eh?
No, era un partido que ya se veía como de una jornada 6 o 7. Y en el caso del Guadalajara, a diferencia de lo que fue el torneo anterior, evidentemente, pues ya con Hierro como director deportivo, el caso de Paunovic como técnico, los jugadores, se ve un proyecto ya armado y pues se viene auténticamente por la revancha, porque se quedaron con las ganas del título que ya tenían en la bolsa y ayer salieron muy bien. Y como mencionas, este muchacho que además, pues él no estuvo ni en Tapatío ni en esos otros equipos, es producto directo de las fuerzas básicas de la Chiva, resuelve el partido.
Oye, pero lo de León, ¿hace cuánto habrá sido la final de la Conca Champions? ¿Hace 3 semanas, más o menos?
Más o menos.
Digo, aquí
un poco más.
El problema es que León y muchos otros equipos, ¿no? No tienes pretemporada, empiezas el torneo, te vas a la Leagues Cup, sin una base sólida física. Quiero ver por allá de septiembre, octubre, con tantos partidos encima, a ver los preparadores físicos cómo van a resolver ese tema, ¿no?
Ayer fueron dos equipos que tuvieron poca pretemporada, León y Chivas, pero el partido fue muy bueno. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia. Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia Saudita, donde Roberto Firmino, exjugador de Liverpool, ya tiene un nuevo equipo y como otras estrellas jugará en Arabia Saudita, donde el delantero brasileño es nuevo jugador del Al Ahly, equipo donde coincidirá con el ex arquero del Chelsea, Edouard Mendy. Cabe señalar que Firmino firma por 3 temporadas con el Al Ahly hasta 2026. Llegamos a Inglaterra, donde Mason Mount, quien ha vestido la playera del Chelsea desde los 6 años, anunció mediante sus redes sociales que tomó la decisión de no continuar con el club londinense y ahora tomará rumbo hacia el Manchester United, donde firmará por 5 temporadas y cuyo anuncio oficial se espera se realice para el día de mañana. Llegamos a España, donde la joya brasileña Víctor Roque se convertirá en nuevo jugador del Barcelona a partir de enero de 2024, procedente del Atlético Paranaense. Y es que, de acuerdo con información de Fabricio Romano, el club catalán llegó a un acuerdo para cerrar el fichaje del juvenil de 18 años, donde solo falta afinar los últimos detalles en los contratos. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol ha implementado oficialmente la regla denominada Anti-Dibu Martínez, que se refiere al comportamiento de los porteros durante los lanzamientos de penal, donde esta medida se toma en respuesta a los incidentes protagonizados por el arquero argentino durante la Copa del Mundo y la Copa América. Y según esta normativa, se establece que el arquero debe permanecer en su línea de meta entre los dos postes y frente al ejecutor del tiro, esto hasta que se realice el golpeo del balón. Además, señala que el arquero no debe comportarse de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor, buscando evitar que el guardameta falte el respeto al fútbol o al adversario. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este próximo jueves hay un partido que vale la pena darle difusión y que la gente lo vea. Es el partido de la inclusión de Match. José Luis Cuevas nos tiene la información, platicó con Armando Martínez, presidente del Pachuca.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. El día de hoy pudimos platicar con Armando Martínez, presidente del Pachuca, quien nos habló sobre lo que se viene este jueves, un partido con causa, el partido de la inclusión de Match. Al respecto, estas son las palabras del mandamás de los Tuzos de Pachuca.
Y ya están listos los cuatro equipos, porque son los dos equipos de León, el femenil y el varonil, y los dos equipos del Pachuca. El femenil y el varonil va a estar padrísimo, va a ser un juego increíble, porque va a haber muchas cosas, como van a estar combinados los equipos. En medio tiempo va a jugar 6 hombres y 5 mujeres, y luego al otro tiempo van a jugar 6 mujeres y 5 hombres. Va a haber sorpresas, vas a ver ahí la identificación de los números y todo de las playeras conmemorativas, que están padrísimas. Va a haber también, tengo entendido que una mujer árbitro y un hombre árbitro, y bueno, tantas cosas que estamos buscando en todo esto que es lo de la inclusión y lo de tener una igualdad en cuanto a los equipos, en cuanto a las profesiones de los jugadores y jugadoras.
En relación a las particularidades que tendrá este partido, donde por cierto la entrada será totalmente gratuita, Armando Martínez dijo
que uno de los pilares que tenemos nosotros en el grupo Pachuca es la cuestión social. Entonces están todos los jugadores y las jugadoras muy, muy entusiasmados y entusiasmadas, y entonces no fue nada difícil cuando les platicamos la idea, y ya viste los promocionales que están buenísimos. Sí. Todos participaron con muchísima alegría, todos quieren estar en el juego, todos van a querer jugar, y por supuesto que la rivalidad que siempre ha existido entre la Fiera y los Tuzos se va a ver acá también en este duelo, ¿no? Y también pues el profe Almada y el profe Larcamón, y allá también el entrenador de las niñas, Cacacho, también Alex Corona, también están muy, muy interesados, y bueno, todo el mundo quiere ganar el juego, porque como es el primero, para que quede en la historia, va a haber ese pique, y todo el mundo quiere ganar ese primer juego. Y lo pueden ver por televisión, ya sabes ahí que por Fox y Claro Sport lo van a pasar. Entonces, para que toda la gente nos siga, y va a ser un espectáculo increíble, estoy seguro.
Ahí está la invitación, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, sin duda alguna se dará un hecho histórico este jueves a las 8 de la noche en la cancha del Estadio León, donde más que correr por un balón, los dos equipos se unen por la inclusión. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis
Entrada
Cuevas.
Entrada gratuita para este partido. A ver, sinceramente, algún día, si nos dicen hace, ¿qué te gusta? 5 años, 10 años. ¿Va a haber un partido de fútbol entre León y Pachuca con hombres y mujeres mezclados? ¿O entre cualquier equipo? ¿Qué hubiéramos contestado?
Estaban locos, que de dónde iban a sacar a mujeres que tuvieran nivel, porque digo, las mujeres han jugado muy bien al fútbol desde hace muchísimo tiempo, pero no estaba organizado hace 10 años. Y ahora la verdad es que tienen un buen nivel, y bueno, pues Pachuca es uno de los más importantes.
Qué bueno, de los que mejor trabajan, uh-huh, sin duda, en el tema del fútbol femenil y de los que, bueno, no los de los que mejor trabajan en pro del deporte, sin duda, y en pro de los valores aquí en México. Y ahora que tanto se habla del tema, ¿no? De que hay que empezar a apoyar y que crezca más el fútbol femenil, pues esta es una gran idea, ¿no? Pero sin duda va a ser un éxito, no tengo duda, y que va a trascender fuera del país en cuestión noticia, ¿eh?
Oye, antes de que nos gane el corte, hay un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol en relación a los violentos, penosos, no sé qué otro calificativo, bochornosos actos que se presentaron el domingo en el partido de fútbol de México, donde un aficionado, bueno, con un cuchillo en la mano, agredió a otro en una una bronca que hubo ahí, terrible, ¿no? Terrible. Yo lo que todavía no logro comprender, cómo se coló un aficionado con un cuchillo, ¿no? ¿Cómo se coló? Y lo que menos entiendo, ya, por ejemplo, ya la Federación Mexicana de Fútbol se manifestó, y bueno, pues como todos nos manifestamos en contra, pero lo que no entiendo es que haya reporteros, periodistas, ya no sé ni cómo llamarles, que hayan culpado a la selección de la agresión. O sea, es una vergüenza. O sea, ¿cómo a la selección o a la Federación Mexicana de Fútbol? El que opera el estadio es CONCACAF y las autoridades locales. Ahora, la seguridad del estadio es responsabilidad de CONCACAF, ¿eh? Uh-huh.
Sí, nada que ver con Zoom, por ejemplo, que es lo que organiza los partidos de la selección mexicana, aquellos que es contra Bolivia, Z y cosas de estas, no tienen nada que ver. Y sí, fue una cuestión simplemente de seguridad. O sea, sí, ¿cómo es posible que alguien con un arma blanca se haya colado al estadio y que además se haya presentado esta cuestión? Es realmente terrible, lamentable. Y este hombre que estaba sangrando a borbotones, yo no sé si estaba en shock por lo que estaba sucediendo, pero o sea, parecía que
Se había raspado nada más.
Exacto. Pues sí, o sea, que estaba echando ahí agüita y todo esto era terrible. Y bueno, el último reporte que vi se le reportaba grave, ojalá esté bien.
Hoy hubo un reporte que está fuera de peligro, ¿eh?
Qué bueno.
Lo que es terrible es una persona que va con un cuchillo a un estadio, es pues con la firme intención de agredir, ¿no? Por si pasa algo, agredir a alguien me parece terrible. Pero lo que sí es un hecho es que habría que poner atención en Estados Unidos en el tema de la venta de alcohol en los estadios de fútbol cuando juega la selección.
El problema es desde antes.
Sí, porque se están en el estacionamiento.
O sea, llegan, ¿no?, al estacionamiento con, ¿qué te gusta?, ¿cuántas botellas, no?
Pues sí, unas que 3 horas antes. Entonces ya son 3 horas de chelas antes del juego.
No, y ya ojalá fueran puras chelas.
Pues sí, bueno.
Pues ya entran fumigados, ¿eh?
En Arizona hubo una bronca fuerte también, ¿eh? Sí. Muy, muy fuerte.
Sí, y bueno, la responsabilidad aquí del estadio es de CONCACAF. CONCACAF en ese momento, el estadio donde juegan los que andan en San Francisco, es el responsable. Él toma el estadio, él contrata la seguridad, él le pide a la policía local que le mande elementos. Y lo que le extraña a uno es que suceda en Estados Unidos, ¿no? Porque estas cosas, pues realmente es difícil que sucedan allá. Ahora, les digo una cosa, este cuate lo van a agarrar, ¿eh?
Sí.
Este cuate lo agarran, tienen los videos, tienen todo, uh-huh, lo van a agarrar y pues se oye fuerte, pero ojalá lo metan a la cárcel.
No, pero es que tiene que estar en la cárcel, sí. O sea, pudo haber matado a esta persona.
Sí. Oye, pero raro, ¿no? Normalmente las broncas son entre aficiones de diferentes equipos, ¿no? O sea, como que te peleas con alguien del otro equipo aquí. En la de Arizona y en esta del domingo es entre aficionados de la selección mexicana.
No, al sexto, ¿no?, tequila ya pierden la compostura ya y es una pena, ¿no? Pero en fin, ojalá no vuelva a suceder. Y bueno, hay gente que pide que castiguen a la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, no tiene ninguna culpa. Hay gente que dice que no se manifestó la federación, ya se manifestó la federación, y como todos, pues están indignados, y ojalá esto no vuelva a suceder. En fin, qué pena que sucedió eso. Guatemala va 1-1, ¿verdad?
1-1 Guatemala, y Canadá le va ganando 2-1 a Cuba.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de este resultado, porque ese equipo de Guatemala lo dirige Luis Fernando Tena. Y en los centroamericanos también, el equipo que nos representa le va a ganar 3-0 a la selección de Honduras. Con este resultado se va a meter a la final de los centroamericanos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el tenis se presentó la edición 2023 del Abierto de Los Cabos, que se desarrollará del 31 de julio al 5 de agosto y que contará con 6 jugadores dentro del top 20 de la clasificación mundial, cuya lista de participantes está conformada por el griego Stefanos Tsitsipas, el ruso Karen Khachanov, el británico Cameron Norrie, el estadounidense Tommy Paul y el australiano Alex de Minaur, además del croata Borna Koric. Escuchamos a Jeffrey Fernández, director del torneo.
Siempre la apuesta desde que compramos un 250 ha sido y será en algún momento dado en la vida o la historia de este torneo crecerlo al 500. Hoy en día nos toca a nosotros hacer el mejor 250, creo que vamos muy bien. Entonces creo que todos esos son elementos que en un momento dado, cuando se dé la oportunidad de tener un 250 para crecerlo a un 500, sin duda alguna estaremos como una de las opciones más importantes para hacerlo.
En el básquetbol de la NBA, Jaime Jaques Jr. debutó en la Summer League con 22 puntos con el Heat de Miami en la victoria de su equipo por marcador de 107 puntos por 90 sobre los Lakers de Los Ángeles en juego disputado en California. El mexicano fue parte del quinteto titular y sumó 22 puntos en más de 21 minutos que estuvo en la duela. Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el equipo mexicano de salto ecuestre, conformado por Alberto Sánchez Cortázar, Jorge Canedo, Juan Carlos Martín del Campo, Carlos Rodolfo Molina y Mark Laskin como jefe de equipo, ganaron la medalla de oro. Mientras en el taekwondo, William Arroyo dio la primera medalla de oro a la delegación dentro del POM SAE individual. Andrea Palafox y Edson Ramírez se quedaron con el primer lugar en la prueba de 10 metros con rifle de aire en equipo mixto, mientras las arqueras Dafne Quintero, Andrea Becerra y Ana Hernández sumaron un oro más en la final de prueba por equipos femenil de arco compuesto, derrotando a Colombia.
Señor Burak.
Raúl, escuchamos a Betsabe sobre los Juegos Centroamericanos y el Caribe. En este momento, ya con el medallero actualizado, México tiene 106 medallas de oro, 72 de plata, 68 de bronce, para 246 en total. México va a quedar en el primer lugar en oro y también en medallas totales. Y comparando esto con Barranquilla hace 5 años, México tuvo 132 medallas de oro, ahora van 106, y tuvo 341 medallas, ahora van 246. O sea que el ritmo pues es bastante bueno para pues igualar lo de Barranquilla, porque pues prácticamente estamos iniciando la segunda semana. Entonces es una muy buena actuación de México.
¿Cuándo son los Panamericanos, Enrique?
En octubre.
En octubre, sí. Que es el siguiente escalón, digamos.
Exactamente, en Santiago de Chile. Que además ya es una cosa, vamos, diferente, donde ya incluyes desde luego potencias como Brasil, como Argentina, Estados Unidos, Canadá, que Estados Unidos y Canadá casi siempre mandan equipos alternativos, equipos de, pero de todas formas son sumamente poderosos, ya es otro nivel. Bueno, el día de hoy se le rindió un homenaje a Roger Federer en la cancha central de Wimbledon, y es que también acudió para el partido de Andy Murray, el británico ganador de este torneo en un par de ocasiones, y pues la verdad es que fue muy emotivo, en donde pues estaba saltando a la cancha, vamos, todo el mundo ya estaba en su sitio, incluyendo a Kate Middleton, la princesa del Reino Unido, y ahí estaba también la esposa de Roger Federer. Esto, para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, es el momento en el cual Federer, con su traje prácticamente blanco, ingresa a la cancha central, y ahí pues ya lo estaba esperando todo el mundo. Una ovación de prácticamente un par de minutos. Fue muy muy emocionante lo que sucedió el día de hoy en la cancha central de Wimbledon.
No, oh, qué bárbaro, qué aplauso se llevó, ¿no?
Oye,
se lo merece,
Claro, 8 veces ganador de Wimbledon.
8 veces ganador de Wimbledon, Djokovic tiene 7. Uh-huh. Podría ser el año que lo empate. Pero el hecho de la plática con Andy Murray estuvo sensacional. Por ahí Murray le recordó en algún momento aquella final que fue buenísima de los Juegos Olímpicos de Londres, justamente,
sí,
¿no?
Sí.
Que le quitó la oportunidad a Federer de ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. La ganó Murray, pero fue un verdadero partidazo y estuvo muy ameno. Y de verdad es increíble el cariño que se le tiene a Roger Federer, ¿no?
Pregunta seria. Si Djokovic llega a ganar 8 o 9, ¿le aplauden igual?
Yo creo que un par de añitos después sí.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que no.
Lo que pasa es que no tiene el carisma.
Exacto.
De Federer, ¿no? Pero también es cierto que la gente sabe reconocer la trayectoria de estos personajes deportivos. Y estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Pues a lo mejor, pasado un poquito de tiempo, lo van a reconocer, ¿no?
Pues bueno, ya veremos cuando venga el homenaje.
No es santo de mi devoción, pero por lo que representa el hecho, me gustaría que Djokovic ganara los 4 Grand Slams en el año calendario, porque es dificilísimo de ver, ¿no?
A mí la verdad no me gustaría.
Pues sí, desde Rod Laver no lo sé.
Yo prefiero que siga, ¿sí?, esa marca con Rod Laver toda la vida. Toda la vida.
Pues sí, y además la cantidad de títulos en Wimbledon, sí, ¿no? Que se quede en los 8 Federer. Por cierto que, como les mencionaba, Federer fue a ver el partido de de Andy Murray, que enfrentó a otro británico, a Ryan Peniston, y le gana en 3 sets. En el caso de Andy Murray, pues ya jugador veterano, 3 títulos en Grand Slam, ganador en Wimbledon en 2013 y 2016, ganador también del Abierto de Estados Unidos en una ocasión, fue 5 veces finalista en Francia. Nunca pudo ganar. Y fue una vez finalista en el Abierto de Australia, tampoco lo ganó. Pero bueno, es un jugador muy importante, desde luego. Carlos Alcaraz, el primero en la siembra, le gana a Jeremy Charlie, que es un tenista francés, en 3 sets, en menos de 2 horas, sin problemas para Carlos Alcaraz. Y también gana un británico más, al igual que Andy Murray, que es Cameron Norrie, que es el número 12 en la siembra. Y en damas gana Elena Rybakina de Kazajistán, la número 3 en la siembra, la número 2 Arina Sabalenka de Bielorrusia, la número 6 Sonia Bev de Túnez. Ahora que hay que recordar que, bueno, ya se permitió la participación de los tenistas rusos y bielorrusos en el torneo de Wimbledon. Por otra parte, comentarles también acerca de lo realizado por Jaime Jaques. Ya escuchamos hace un momento a Betsabe. Este jugador, su abuelo paterno de México, emigra a los Estados Unidos, ahí hace su familia. Y Jaime, que con los troyanos, quiero decir, con la Universidad de California en Los Ángeles, con los Ocesnos, tiene una actuación destacadísima dentro del básquetbol colegial. De hecho, fue nombrado el año anterior como el mejor jugador en la conferencia de los 12 del Pacífico. El último de UCLA en ganar esta distinción había sido Kevin Love, gran figura de Cleveland, ahora del equipo de Miami. Fue tomado por Miami en la posición número 18 del draft, y el día de ayer tiene su primer partido, y la verdad es que emociona. Vamos, en los highlights de los noticieros y todo eso aparece particularmente una clavada de Jaime Jaques, que tiene 22 minutos, 8 de 15 en tiros de campo, 3 de 7 en triples y total de 22 puntos. También tuvo 3 rebotes, una asistencia. Y Miami, que le gana a los Lakers 107-90, es un gran, gran prospecto del equipo de Miami. Y además llega con una gran organización que tiene a Pat Riley como presidente y que tiene a Eric Spoelstra, uno de los mejores entrenadores de la historia.
Oye, ¿cómo funciona la NBA, Enrique? Lo acaban de seleccionar del draft y tiene posibilidad de jugar inmediatamente con Miami, o lo mandan a foguear a algún equipo, o sucursales, o...
Pues digo, depende del talento que le vean, pero yo sí lo veo jugando con el equipo grande. Okay. Y justamente para eso es esta liga de verano. También existe la liga de desarrollo, que es más o menos como sucursales en el béisbol de grandes ligas, en donde tienes a jugadores que tienen doble contrato, que pueden subir y que pueden bajar. Pero yo sí veo a Jaques con el equipo grande de Miami para la próxima campaña.
Oye, las imágenes que estamos viendo de la liga de verano de Jaques No, cosas muy buenas hizo. Uh-huh. O sea, triples, asistencias, una clavada sensacional. Qué bueno, qué gusto, ¿no?
Sí, la verdad es que es un jugador muy, muy bueno. Algunos lo veían para ser tomado en la segunda ronda del draft, pero bueno, Miami lo tomó en la primera ronda, entonces habla acerca de su gran valía. Bueno, hay una historia que me parece muy interesante, es lo del Canelo Álvarez. Va a pelear el 30 de septiembre en Las Vegas. ¿Por qué no el 16 de septiembre? Pues porque le ganaron la fecha. Entonces, pero bueno, va a pelear el día 30. Ahora, lo curioso de todo esto es que va a ser en contra de Yermel Charlo. Yermel. Él iba a ir en contra de Yermal Charlo. O sea, son mellizos.
Uh-huh. Ah, mira.
Pero pues resulta que Yermal Charlo, que además tiene el título medio del boxeo, pues él hace 2 años que no pelea, tiene problemas de salud mental y todo esto. Entonces, pues jalaron por Yermel, no Yermal. Yermel es campeón de peso super welter del Consejo Mundial, que ostenta desde hace 4 años, de la Asociación Mundial, de la Federación Internacional, de la Asociación Mundial. La última vez que peleó fue en mayo del año pasado. Está colocado como el 10º mejor libra por libra, tiene 33 años, ha peleado 37 veces, tiene 35 victorias, un empate, una derrota, 19 knockouts. Y aquí es donde aparece también la cuestión interesante, porque siendo super welter, pues es un rango entre 147 y 154 libras. Y donde está el Canelo, que es campeón supermediano, es entre 160 y 168 libras. Entonces Charlo va a tener que subir de peso para enfrentar al Canelo, y eso pues es el mismo fenómeno de Canelo cuando enfrentó a Bivol. Claro. O sea, pierdes velocidad, pierdes potencia, en fin, es un muy buen boxeador, pero en su categoría. No creo que le vaya bien en contra del Canelo Álvarez, pero bueno, pues es curioso esto, va a ir en contra de Yermel y no contra Yermal.
Se embarcaron al carnal.
Exacto. Así que, ¡vas! ¿No? Es una historia realmente interesante.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues vamos con Betsabé, información de la Máquina Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es información de la Máquina Celeste de Cruz Azul, porque se preparan para la segunda jornada donde enfrentarán a Toluca como locales. Y para Raúl Gudiño sería una oportunidad de sumar minutos con el equipo luego de la rotación de arqueros prevista por el Tuca Ferretti.
La competencia siempre va a existir, la competencia interna, y es algo bueno. Considero que es algo bueno porque nos ayuda a exigirnos en el día a día. Sí, claro, la oportunidad está ahí, pero eso se gana en el día a día con trabajo y esforzándose al máximo.
Asimismo, Eric Lira habló sobre el arranque del torneo y los refuerzos que se han incorporado al equipo.
De la mejor manera, todos estamos expuestos a los cambios, y bueno, el jugador que llegue y los que estamos, hay que estar siempre unidos, siempre estar en la misma línea. Y nada, es Cruz Azul, y también siempre lo he dicho, que siempre tienen que estar en los primeros puestos, siempre tienen que levantar la mano y siempre tienen que ser un contendiente importante, pero bueno, obviamente eso no solamente se habla, hay que demostrarlo, y vamos poco a poco, vamos conociéndonos, que es lo más importante, y vamos cada vez adaptándonos a lo que quiere el Tuca. Presión siempre vamos a tener, creo que nunca hemos estado tranquilos, aunque vayamos bien, creo que siempre hay presión, porque el club lo exige, es así, y bueno, no, preocupados no estamos ocupando, como digo, no estamos conociendo, y nada, el torneo es largo y fue la primera jornada, entonces no hay que volvernos locos, obviamente hay que afrontar las cosas. Si fue una derrota, sí nos dolió, obviamente, pero estamos empezando la semana de la mejor manera para afrontar el partido del sábado.
Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para La Fórmula es Betsabe Rosales.
Oye, Raúl, el Osasuna de Pamplona hizo una excelente temporada, logró puestos europeos, se metió a la Conference League, que normalmente para Osasuna no es normal estar ahí en esos lugares, ¿no? Lo había calificado el Vasco Aguirre a una Champions, que es el máximo logro, pero resulta que el Osasuna no va a poder jugar la Conference League porque la UEFA lo castiga por un castigo que le pusieron en la temporada 2013-2014. Resulta que en la temporada 2013-2014 el Osasuna compró a jugadores del Betis para ganarle al Valladolid y terminó ganando 4-3, y para dejarse perder contra el Osasuna, y terminó ganando el Osasuna 2-1. El tema es que fue un caso juzgado en España, hubo encarcelamientos para el que manejaba el Osasuna, para el gerente del Osasuna en aquel momento, lo condenaron a 8 años de cárcel, después salió a los 5 años. Hubo encarcelamiento para jugadores en aquel entonces del Betis, que fueron los que recibieron el dinero de los Osasuna. Pocos casos se saben realmente de ocasiones en que se haya recibido dinero y que hayan resultado culpables, ¿no? Pero aquí lo interesante o lo raro es que fue en la temporada 2013-2014, la sentencia la recibieron en 2020 y ahora en la temporada 2023 castiga la UEFA a los Osasuna sin permitirle jugar competencias europeas,
¿no? O sea, dos veces la castigan por el mismo delito, ¿no?
Exacto.
Qué horror. Bueno, vámonos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera. Hoy juega el equipo de Galaxy contra Los Ángeles, y lo especial de esto, Humberto, te saludo, es que el partido es en el Rose Bowl. ¿Cómo estás, Humberto?
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo Enrique, efectivamente nos encontramos en Pasadena, California, a las afueras del Rose Bowl, estadio histórico, estadio mítico, en donde, bueno, se llevará a cabo este juego clásico que estaba programado hace un par de meses. Sin embargo, por las inclemencias del tiempo se pospuso y lo decidieron hacer hoy, 4 de julio, que es día festivo aquí en los Estados Unidos, día de la independencia de este país, en donde, bueno, pues se ha vendido todo el boletaje, Raúl, pues será un récord para la MLS de asistencia, en el cual llegarán 92,542 aficionados, que, bueno, ayer los dos equipos, pues a través de un comunicado de prensa dijeron que ya los boletos estaban agotados. En conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Ricky Puig, medio del Galaxy, con Eric Dueñas, un canterano de LAFC, y con el experimentado Giorgio Chiellini, y aquí los escuchamos.
Bueno, muchas ganas. Creo que es un partido que ya hacía meses que teníamos ganas de jugarlo. Por lo que pasó, pues no se pudo jugar. Y la verdad que con muchas ganas, con mi familia aquí, y la verdad que es un evento importantísimo y que creo que el Galaxy está preparado para afrontar. Bueno, sí que es verdad que hemos tenido dos bajas muy importantes y esto también influencia mucho. Es verdad que no llevamos 5 partidos sin perder, pero tampoco sin ganar, y la verdad que mañana es un partido muy importante y que nos puede dar esa alegría y ese ganas de poder afrontar este tramo final de liga que necesitamos y tenemos que hacerlo bien.
He ido a varios partidos ahí con mi familia a ver a partidos internacionales tal como México, y la verdad es que estoy muy emocionado, y ahora de poder pisar la cancha es otra cosa. He estado ahí con la familia y siempre apoyando, echando porras, y ahora de poder estar ahí en la cancha jugando es una sensación increíble, y la verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad.
I think that will be very
creo que será muy interesante, muy emocionante para mí. Juegan en un bello estadio, una gran experiencia a mis 39 años de edad. Será fantástico. 4 de julio. Todo está perfecto y espero que ambos equipos y los fans tengan una buena actitud y realmente disfruten de esta fantástica y maravillosa noche.
Pues ahí están las palabras del experimentado Giorgio Chiellini. Raúl, que él le preguntaban si había vivido la final del Mundial del 94 aquí en este estadio ante Brasil e Italia. Dice que sí, tenía 10 años, empezó a llorar y llorar y llorar porque perdieron en penaltis en aquella ocasión. Recordar, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, que el Galaxy jugó en el Rose Bowl de Pasadena cuando inició la Liga de los Estados Unidos en 1996 a 2002. Entrenaban, de hecho, aquí a las afueras. Enrique y Raúl conocen este estadio, hay un parque muy grande, aquí mismo entrenaban. Y bueno, le tocó esa parte a Jorge Campos, a Carlos Hermosillo y a Luis Hernández, entre otros jugadores, Raúl, Enrique y Raúl Eduardo.
Oye Humberto, ¿sigue todavía existiendo el campo de golf afuera del Rose Bowl?
Efectivamente, Raúl, todavía está el campo de golf. Están ya instalaron juegos para hacer ejercicio, también juegos infantiles, y bueno, el terreno está bastante amplio, Raúl.
Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Todo un acontecimiento para el Día de la Independencia, un partido de fútbol en el Rose Bowl.
En el Rose Bowl, y posteriormente, después del partido, los famosos y acostumbrados juegos pirotécnicos que estarán después del partido, lo que se acostumbra en los Estados Unidos, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Buenas tardes, saludos.
4 de julio, la gente que nos sigue en la Unión Americana, pues hoy es día feriado y festejan a lo grande la independencia de los Estados Unidos, con una cantidad de fuegos artificiales en todo Estados Unidos.
Sí, sí, es un día sumamente importante para la gente. Por cierto, la gente que nos escucha allá en Estados Unidos, feliz 4 de julio, ¿no? Porque,
pues sí,
porque es un día importante para ellos. Raúl, en la Copa Oro te actualizo, Canadá le va ganando 3-1 a Cuba, Guatemala y Guadalupe empatan 1-1, le acaban de señalar un penal en contra a Guatemala, rigorista, muy rigorista, pero Guatemala tiene que ganar si se quiere meter a la siguiente fase. Van 59 minutos, el partido está jugándose en Nueva York, y está completamente lleno de guatemaltecos, completamente lleno. Yo no sabía, me metí a investigar ahora en el corte, más o menos 2,800,000 guatemaltecos viven en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Está,
sí.
Y vive el estadio completamente lleno.
Ahora, te digo una cosa, allá en Nueva York le ganan los poblanos a los guatemaltecos, ¿eh?
Sí.
Poblanos también hay muchísimos. Y bueno, pues el equipo del Flaco Tena tiene que ganar, con el empate queda fuera y con la derrota también queda fuera. Sería un golpe duro porque han jugado bien.
Oye, pero habíamos hablado aquí de la rebelión de los equipos del Caribe.
Sí.
Guadalupe le empató a Canadá 2-2.
Sí.
Y la verdad que juega bastante bien, ¿eh? Juega bastante bien. Así que los equipos caribeños creciendo en la CONCACAF.
Sí, el asunto con Guatemala es que pudo ganarle a Canadá y no logró hacer el gol que significara el triunfo. En fin, ojalá mejoren las cosas para Guatemala y logre calificar a la siguiente ronda de la Copa de Oro. Para ellos es una super hazaña si siguen avanzando, ¿eh?
¿Para Guadalupe?
Y para Guatemala
sí,
también.
Sí, también. De acuerdo. Para cualquiera de los dos que avance, sí, es una gran hazaña.
Sí, la óptica es muy, muy diferente a la que tenemos aquí en México, ¿no? Aquí en México, este torneo lo tenemos catalogado como un torneo de bajo nivel y las actuaciones de equipos mexicanos últimamente pues no han sido buenas. Entonces aquí la óptica es diferente. Aquí se le surte fuerte a la selección cuando uno gana allá, pero pues allá en Guatemala lo que busca este trabajo del Flaco Tena es llegar al Mundial, al próximo Mundial.
De eso se trata, justamente. Oye, Raúl, mañana semifinales del Europeo Sub-21, es como la Eurocopa de la Sub-21. Israel juega contra Inglaterra a las 10 de la mañana, España juega contra Ucrania a la 1 de la tarde, así que mañana conoceremos a los finalistas de este torneo.
Bueno, pues ahí está, algunos torneos que están jugando en el mundo. El equipo mexicano en el centroamericano lo sigue ganando Honduras, con esto va a llegar a la final este equipo que tiene algunos futbolistas que ya han debutado en la primera división, otros no lo han hecho, pero trabajan y lo hacen en las fuerzas básicas de equipos importantes. Y lo de Julián Quiñones, que llamó la atención, llegó a la América, tardó, ¿cuánto tiempo habrá tardado en decir, quiero estar en la selección?
Oye, pero lo que es un hecho es que nos enteramos que Diego Coca le habló para se fuera a la selección, ¿no?
Era un strike cantado, pero cantado. Nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.